Turning this evening to the Gospel of John, chapter 15 and verse 11.
Voy esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Juan 15, versículo 11. Las palabras del Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y nuestro título es Factores que ayudan o estropean al cristiano o la felicidad cristiana. Y aquí tenemos un enunciado muy importante en este capítulo al respecto del gozo. Y aquí en el versículo 11 se nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, permanezca en vosotros. Es un gozo específico. Se pone dentro de los discípulos, se pone dentro de los creyentes cristianos, y con toda certeza esto es así desde el tiempo de la conversión. Mi gozo, le dice Cristo, le llama a Cristo mi gozo, de modo que éste permanezca en vosotros. Así que no es algo que nosotros produzcamos, es algo que sí puede ser erradicado, mi gozo. Que este gozo pueda permanecer en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido, sea perfecto. Tan perfecto como pueda llegar a serlo. Ese es el término griego que se utiliza aquí, lleno, cumplido, lleno hasta que rebose, de modo que mi gozo pueda ser completo, entero, que no falte nada. Y entonces el sentido que tenemos aquí claramente es el siguiente, que Cristo les había enseñado ciertas cosas, les había dicho ciertas cosas, cosas que eran verdad al respecto de ellos, cosas que Él había hecho para con ellos y por ellos y en ellos, cosas que Él había obrado en sus corazones. Él les había estado diciendo cosas al respecto de diferentes aspectos, y estas son las cosas que dan lugar al gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, permanezca en vosotros. Y no necesitamos nosotros intentar definir este gozo, definirlo en términos que sean aparte de este pasaje. El gozo está relacionado a las cosas que Él les ha estado diciendo, las cosas que Él les ha estado enseñando, y como ya dije, las cosas que Él ha hecho por ellos, las cosas que Él les ha dado a ellos. Y esas cosas las vemos en el pasaje. El término gozo aquí, que se traduce en el español, es como alegría, gozo, felicidad, como tú desees llamarlo, placer, agrado, pero sobre todo esa felicidad. Que mi gozo se permanezca en vosotros. El Señor lo relaciona en otros pasajes que tal vez vamos a buscar, lo relaciona con el contentamiento cristiano, con anticipación, jovialidad. Y también con la comunión con Él mismo, con Él. No necesitamos tener ideas complejas. Una idea popular de hoy en día que es muy compleja dice que el gozo cristiano se define como una cierta certeza, con una cierta aseguranza de que Dios está en control de con ciertos detalles o al respecto de ciertos detalles en tu vida. Pero no hay nada en el pasaje que pueda dar lugar a una definición así. No necesitamos complicarnos la vida en absoluto. Y cuando las personas se complican la vida usando definiciones, ellos una y otra vez se equivocan también, sin lugar a dudas. No es algo gozoso, necesariamente no es así, el saber que Dios está en control de todos los detalles de tu vida. Claro que sí está en control de todas las cosas, pero no necesariamente nos da gozo. Esa no es en sí misma una fuente de gozo después de todo. Yo puedo hacer diferentes cosas necias, tontas, cosas que están mal a lo largo de mi vida cristiana. Cosas que no son bíblicas, cosas que no son sabias. Y algunas veces puedo hacerlas una y otra vez. Puedo hacerlas voluntariamente. Y la forma en que Dios puede corregir mi camino es permitirme que yo llegue a cierta situación que sea difícil para mí. Y entonces me exponga mi propia necedad. Pero no necesariamente esto me va a alegrar que Dios me castigue. El que Dios me lleve a que experimente las consecuencias de mis acciones para enseñarme y librarme de mi necedad, de mi terquedad. Esa no es una definición de un gozo cristiano, claro que no. Y claro que es bueno para nosotros que esto pase, pero no podemos complicarnos con definiciones complejas que no estén basadas en la escritura, porque esas definiciones invariablemente se equivocan y inmediatamente las podemos criticar y corregir. Sin embargo, el gozo aquí es aquello de lo que él ha estado mencionando para que mi gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos. Perdón, por ejemplo. Mira el versículo 3, por favor, donde dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él ya les había dicho que estaban limpios. Él les había dicho que esto era así porque estaban confiando en Él, estaban dependiendo de la misericordia de Dios, y a pesar de que ellos no entendían bien cómo, no sabían cómo esto sería mediado a ellos, pero eso sería llevado a ellos debido a la obra de del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos se arrepentirían de sus pecados y entonces el Mesías les había asegurado que tendrían perdón de pecados. Y les recuerda, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estas cosas os he hablado para que mi gozo pueda permanecer en vosotros. Vosotros tendréis felicidad al respecto de esto. Sentiréis alivio. Eso será una gran fuente de alegría. El decir, mis pecados han sido perdonados. Ya han sido lavados mis pecados. Han sido quitados de mí. El Señor lo ha hecho. Y claro que nosotros tenemos ahora luz completa porque Él sufrió y murió por los suyos. Él sufrió y murió para poder llevar mi pecado. Esa es una fuente de gozo para mí. Soy un hombre, soy una mujer cuyos pecados han sido perdonados, han sido quitados de mí, removidos de mí, quitados de vista. El Señor ya no va a lidiar conmigo como si yo fuera un pecador, como yo merezco que Él me trate. Y entonces estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y si esta es la fuente o una de las fuentes de gozo, hay que mantener viva esta fuente de gozo, entonces tenemos que reflexionar al respecto de ello. Y cuando cantamos los himnos que alaban a Dios debido al perdón de nuestros pecados y su misericordia, no vayas solamente en piloto automático, tienes que ser sincero, tienes que decirte a ti mismo cuando tú estés cantando, Señor, esos eran mis pecados, que ya han sido lavados, que han sido perdonados. Y tienes que ser sincero, tienes que ser muy sincero, tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Esta es una gran fuente de gozo. Y entonces nosotros no saldríamos de un culto de alabanza sin tener bendición, sin haber sido levantados. Y también es así nuestras devociones personales y oraciones. Entonces aquí vemos el perdón, la absolución, el acceso a Dios. Eso también lo vemos en los versículos que vienen después. Versículo 4, por ejemplo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sin explicar el versículo, aquí podemos ver que por lo menos esto trata al respecto del acceso que tenemos a Dios. Pues entonces podemos permanecer en Él. Podemos hablar con Él. Podemos aferrarnos a Él. Entonces tiene que ver con el acceso que tenemos a Dios. Eso lo vemos aquí. Es un gran privilegio el acceso que tenemos para con Dios. Por ejemplo, Martín Lutero, antes de su conversión, él pensaba que solamente a través de las penitencias y cosas que le hiriesen, cosas que él se hacía a sí mismo, pensaba que solamente así, de alguna forma, la mancha del pecado podría ser removida. Él deseaba tener acceso a Dios, tener confianza, certeza de ello. Y entonces una vez por fin pudo comprender al respecto de la muerte redentora de Cristo, pudo entender todo eso y entonces entendió que tenía acceso a Dios. Podía clamar a Él, podía orar a Él, podía aferrarse a Él. Eso era una gran fuente de gozo. Tengo acceso al Dios Todopoderoso por la fe, a través de Cristo. Esa es una inmensa fuente de gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. La reconciliación, por ejemplo, también la vemos aquí, por lo menos en el capítulo anterior, el capítulo 14, versículo 27, donde dice, mi paz os doy. La paz os doy, es decir, reconciliación, no solamente en términos de que estamos tranquilitos, la paz, mi paz os doy. Las grandes bendiciones, la gran bendición de tener paz con Dios, armonía, reconciliación con Él. Ser adoptado, si tú quieres, en la familia celestial divina. La bendición de la adopción, la nueva naturaleza. la vida espiritual que ha sido infundida en nosotros. Esta es una cosa maravillosa que Dios nos ha dado. Esas cosas que han sucedido en nuestra experiencia, en nuestra vida. ¿Y cómo es que nosotros no estamos gozosos y agradeciendo a Dios y alabándole? ¿Cómo es que las cosas pequeñitas que vienen a nosotros nos derriban tan fácilmente? Tenemos que recordar estas bendiciones. El Salvador ha estado hablando al respecto de estas cosas y recordando. La gloria eterna, por ejemplo, también está aquí. En unos versículos anteriores, en capítulos anteriores también, aquí en el libro de Juan. También la oración. La oración se menciona un poco más adelante en el versículo 16, versículo 23 y 24, donde dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gran don, la gran capacidad, la gran bendición y provisión de la oración que tenemos. El que podamos clamar al Dios vivo. Y después también tenemos gran poder. No voy a mencionar todos los pasajes y versículos, pero tenemos luz. Lo vemos en el capítulo 14, versículo 26. El Consolador, quien es el Espíritu Santo, quien el Espíritu Santo enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todas las cosas de entre todo lo que yo os he dicho. Y eso claro que es algo especial para los discípulos, porque iban a ser los discípulos futuros, los apóstoles futuros, quienes iban a escribir toda la escritura del Nuevo Testamento, que era auténtica, y también iba a testificar que se estaba escribiendo. Y en lo que respecta a nosotros es la unción del Espíritu, una mente emancipada, un nuevo entendimiento de las cosas que Él nos ha dado en la conversión. Por gracia, tengo una mente engrandecida, emancipada, capacidad de entender, unción de lo alto. Llegó ese momento maravilloso cuando las cosas que antes me eran confusas llegaron a ser tan claras para mí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. Y no solamente eso, sino que tenemos ayuda, tenemos propósito, tenemos un oficio, un cargo, tenemos muchas bendiciones. Estas son el tipo de cosas al respecto de las cuales tenemos que reflexionar para que podamos tener gozo, para que tengamos este gozo que Cristo nos da, para que esto permanezca en nosotros y sea resucitado y reavivado en nosotros. Tienes que entonces que reflexionar al respecto de estas cosas maravillosas. Este es el mensaje que tenemos en el versículo 11 del capítulo 15 de Juan. Y aquí tenemos otro paso también que es necesario. Versículo 9 y 10 del capítulo 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que no solamente reflexionamos al respecto de las cosas que dan lugar al gozo cristiano, sino que también nosotros nos esforzamos por la santidad. Ningún gozo cristiano auténtico puede mantenerse en la vida, incluso de un cristiano que no es serio al respecto de la santidad, al respecto de una autoexaminación diaria, al respecto de buscar la ayuda de Dios y orar a Dios de forma ferviente para evitar pecado residual, y también una preocupación por tener una conciencia viva. No puede haber gozo cristiano, ni siquiera en un cristiano, aunque sea un cristiano auténtico, no puede haber gozo en un cristiano que no anhela y se esfuerza por cooperar con el Espíritu de Dios. Pero si a través de la ayuda del Espíritu Santo la conciencia es avivada y estoy a punto de decir algo que es pecaminoso, y entonces me doy cuenta de ello a través de la gracia de Dios, porque la conciencia me lo ha advertido a través de la obra del Espíritu, y entonces no respondo a eso, y entonces ahogo No ahogo más bien eso que voy a decir y no mortifico eso que iba a decir y no hago una oración de emergencia pidiendo ayuda, pues entonces, ¿cómo puedo esperar yo que Dios me dé gozo a través del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo esperar yo algo de ayuda del Espíritu? Así que tenemos que tener seriedad, hay que ser concienzudos, tenemos que representar al Señor con seriedad, tenemos que honrarle, tenemos que mortificar el pecado para poder agradarle y tener su ayuda. Y desde luego también esto es una fuente de gozo cristiano, esto nos levanta. Nos levanta el darnos cuenta que Dios nos ha capacitado para poder evitar un pecado constante, un pecado ante el cual éramos muy débiles, y aún así, a través de la ayuda de Dios, esas cosas han sido quitadas del camino. ¡Qué fuente de alivio para la conciencia! Y una cosa que nos levanta, es una bendición tan grande. Entonces, dice, si guardáis mis mandamientos, dice el Señor, y estrictamente no es correcto lo que voy a decir, pero es como una condición para el gozo cristiano. Y entonces lo vemos en los versículos 9 y 10. Y quiero avanzar a Juan 16, versículo 19. El Señor Jesucristo sabía que deseaban preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y podemos ver aquí, obviamente, aquello que está mencionando. Vemos lo que él está diciendo. Él está hablando de que iba a ser arrestado, que iba a ser juzgado de forma injusta, y que él sería clavado en la cruz del Calvario, y que él sufriría y moriría ahí. Y todo parece que ya se estaba terminando, y su amigo más cercano, el Mesías, su Señor, iba a ser quitado de en medio, pero el Señor se levantaría de los muertos y su gozo se transformaría en alegría. Y después en el versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Son palabras maravillosas y esto tiene que ver al respecto de la comunión con Cristo. Iba a ser removido de entre ellos, él se levantaría de los muertos. Y entonces ellos tendrían tan grande gozo, estarían tan felices, estarían gozosos, entenderían ahora muchas cosas, verían de qué se trataba todo ello, verían por qué era necesario todo ello. Y ese gozo nunca sería removido de ellos, porque incluso después de que él ascendiera al cielo, a través de ellos, su obra característica de Cristo continuaría. Y para poder autentificarles a ellos, ellos podrían sanar a muchos enfermos y podrían hacer cosas maravillosas, señales y maravillas, cosas poderosas. Es el Señor el que estaba obrando, todavía está vivo. Él había ascendido al cielo, pero todas las evidencias de que él estaba vivo estarían allí. A través de su poder estaría operando en ellos esas obras maravillosas, de modo que tendrían un gozo que nadie les quitaría. Y entonces ellos andarían en un caminar en comunión con él. Y frecuentemente ha sido dicho que el libro que se titula Los Hechos de los Apóstoles tendría que llamarse Los Hechos del Salvador. Porque a pesar de que esto es algo que se hizo a través de los apóstoles, es obra del Señor y le autentifica a él. Y son obras características del Salvador, mostrando su poderosa obra. Entonces vemos aquí el tema de la comunión con el Señor. De esto se trata esto. El gozo cristiano se basa en ello. Y si alguien está muy infeliz, no, ellos estaban muy infelices porque se retiró de ellos por un momento, pero después el gozo cristiano recomenzó cuando él se levantó de los muertos. Y tu gozo depende de que seas devoto a este Señor resucitado, a nuestro Dios vivo. Quítate de la mente por un momento el que Él está vivo y que Él está a la mano, está cercano, y que Él mira todo lo que haces, y que Él está contigo, y que Él está en el cielo, sí, pero aún así Él está a la mano. Por un momento, quitemos esto de la mente, de que Él nos, quitemos de nuestra mente que Él nos ama con gran amor, y que Él tiene un propósito para tu vida, y que Él te está entrenando, y te está enseñando, y te está bendiciendo y ayudando a través de su Espíritu. Quitemos esto por un momento, y entonces de forma momentánea perderás tu gozo, porque el gozo depende de esto. Y hemos visto algunas cosas de lo cual depende el gozo. Reflexionar al respecto de las cosas que han pasado contigo desde que viniste a Cristo y a través de la conversión. El que puedas guardar sus mandamientos, el que tengas una comunión consciente con Él también. Tú no le puedes ver, no le ves, pero crees en Él. Cada vez es más intensa tu fe a través de que vas avanzando en tu vida, porque pruebas su fidelidad constantemente y Él es cada vez más real a ti. Entonces por fe le ves y estás en comunión con Él y clamas a Él, y Él dirige tus alabanzas y tu amor a Él diariamente, de forma íntima, cercana y constante. Y tu gozo cristiano depende de esa comunión con Él. Nunca permitas que esto sea quitado de ti. Nunca permitas que esto lo dejes a un lado. Él es el Señor resucitado. Leemos al respecto de Él. Y no solamente eso, sino que probamos su fidelidad. Y nadie nos lo puede quitar. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Eso era Juan 16, 22. Versículo 24, ahora, el capítulo 16, Juan 16, ya hice referencia a esto antes, pero aquí tenemos otra cosa. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Uno de los propósitos de la oración es darnos una forma a través de la cual tengamos un constante flujo de evidencia que veamos en nuestra vida, que nos muestre que somos de Él y Él es nuestro, y que Él está con nosotros, y que nos escucha y nos responde. Es un medio de que podamos tener gozo cristiano en la oración. Tienes que orar por algunas cosas durante años. Tienes que orar siendo paciente, persistiendo, y con fervor, con fe, confiando en el poder de Dios, no necesariamente creyendo que Él va a responderte de la forma que tú quieras, o exactamente lo que tú quieres, sino que va a responderte de acuerdo a su forma, a su sabiduría, en su tiempo, de su forma, en su forma de responder. ¿Y por qué razón tenemos que hacerlo así? Él ora durante mucho tiempo. Pues una razón es para que cuando tengas las respuestas a tus oraciones, entonces tú tengas grande gozo. El cristiano que ora poco va a tener muy poco de este río, este flujo de gozo. Y el cristiano que solamente tiene un pequeño ministerio de intercesión va a tener solamente muy poca emoción en la oración a través de los años. Un cristiano que no trae sus pruebas y tribulaciones y emergencias y necesidades al Señor no va a probar al Señor en su fidelidad. Aquí tenemos cosas maravillosas, amigos. Un ministerio de intercesión en oración, la vida de la oración. Hay que orar durante el día. Hay que orar constantemente. Hay que orar por las cosas que se te olvidaron. Hay que orar esas oraciones de emergencia. No solamente esas oraciones de emergencia, claro. No sustituyas eso por un tiempo adecuado de devoción y amor y de clamar al Señor. Asegúrate de que tú tienes tu ministerio de intercesión al día. Asegúrate de que siempre hay diferentes personas por las cuales tú estás orando de forma concienzuda y preocupada. Y a través de ello obtendrás gran gozo cristiano a través del camino cristiano de tu vida. Y aquí tenemos otro pasaje que quiero que tú veas. Ya se nos va el tiempo. Juan 17, versículo 13, parte de la oración sacerdotal de Cristo. Versículo 13, sí. Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el versículo 13, todo depende de esto. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oh, Padre Santo, parece que dice el Salvador aquí, vengo a ti y he dejado a estos discípulos, estos apóstoles, en el mundo. Pareciera ser que los he dejado a merced del mundo y ante las sutilezas del mundo y ante las artimañas complejas del mundo. Les he dejado en el mundo. Él ora que podamos ser guardados del mundo y que podamos ser sostenidos por su gozo, el cual es puesto en nosotros. Pero hay dos cosas que están a la par aquí, que nosotros seamos guardados del mundo y que seamos sostenidos a través de ese gozo que Cristo nos da, mediante ese gozo. Y entonces obtengo la siguiente conclusión. No puedes tú tener un gozo cristiano auténtico si tú estás entretejiendo tu vida con este mundo. Es algo que nos es dado para sostener nuestros corazones y mantenernos a flote, para que esto nos llene de felicidad y gozo mientras estamos en este mundo desaventajado, en este mundo que está en contra de nosotros. Y nos rechaza también este mundo. Y eso lo vemos en esta oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos algunos factores ya que nos ayudan en nuestro gozo cristiano, la reflexión, meditar respecto de las cosas que Dios ha hecho, la obediencia a sus mandamientos, la comunión, una comunión concienzuda, consciente, sincera con el Dios vivo, una vida de oración, la cual tiene muchas respuestas que Dios nos da, separación del mundo también, que no voy a mencionar muy a detalle en este momento, porque quiero dar espacio a Dios a dos textos. Voy a ir a Romanos 15, 13. Romanos 15, versículo 13. El apóstol Pablo dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para tener esperanza. Y en vez de esperanza, podemos reemplazar anticipación. La palabra anticipación podemos utilizarla aquí, porque ese es el sentido en el que el apóstol Pablo utiliza el griego que significa aquí esperanza. Significa anticipación esta palabra que se usa aquí. Entonces el Dios de, en vez de esperanza, Dios de anticipación, el Dios que nos ha dado tanto por anhelar, el Dios que nos ha dado tantas bendiciones, para que podamos anhelar tenerlas en la vida y en la eternidad. Ese Dios que nos da tanto que podamos anhelar, Él os llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe. ¿Para qué? Porque estas cosas vendrán. Hay que creer en Él. Hay que confiar en Él. Él va a suplir estas cosas que ha prometido. Entonces aquí una vez más tenemos la anticipación. El gozo cristiano tiene también otra fuente. Aparte de las cosas que ya mencionamos que dan lugar al gozo cristiano, también mencionamos la anticipación. El anticipar bendiciones, incluso en nuestro caminar espiritual, queridos amigos, nosotros podemos anticipar cosas y podemos anticipar tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios, por ejemplo. Podemos anticipar explorar más la palabra de Dios y tener más entendimiento a medida que avanza la vida. Más entendimiento de la palabra de Dios. Podemos anticipar esto y orar por ello. ¿Y qué podemos anticipar? Ser instrumentos en las manos de Dios para su servicio. Podemos anticipar también que nuestras oraciones de intercesión por otros serán respondidas. de muchas formas. Podemos anticipar también en el futuro, y tal vez no lo veremos. Muchos testimonios he escuchado yo de personas que fueron convertidas cuando eran ancianas y sus padres piadosos oraron por ellas toda la vida, pero no vivieron para ver su conversión. Y yo me acuerdo de un hermano muy anciano que teníamos en la membresía de la iglesia. No lo voy a mencionar ahora por nombre, ya fue a la gloria hace unos años. Cuando yo leí su testimonio, estaba yo sorprendido. Este amado hermano era un caballero. El tipo de persona que no podría creer, y no le digas a nadie que dije esto, por favor. Pero uno podría pensar que él nació siendo cristiano y siendo un caballero. Su comportamiento era tan maravilloso, tan impecable. Era tan un amado hermano. Pero en su testimonio, él nos decía qué tipo tan terrible era, de su forma, en su estilo, hasta que cumplió como 50 años. Y lo dijo cuando tenía los 80 años, nos dijo esas cosas. Era un hombre extraordinario. Él tenía ese mismo trabajo por muchos años, toda la vida. Toda la vida tuvo un mismo trabajo. Era un hombre que logró diferentes cosas. Y bueno, ok. Sus padres nunca vivieron para ver su conversión. Oraban por él. Y se lamentaban por él. Pero no tenían que entristecerse por él. Porque una vez que ellos se fueron a casa, Dios inmediatamente lo trajo a salvación. Y eso pasa con muchas personas. Y cuando él murió, y descubrimos muchas cosas al respecto de él, y las personas que él había ayudado, y las personas que él había ayudado a establecer firmes en la fe. Entonces uno nunca sabe cómo o cuándo Dios escuchará y responderá a esas intercesiones en oración. Pero tú de todas maneras verás muchas respuestas a tus oraciones. Y espero que esto te llene de gozo y te levante, no solamente por un día, sino que tú te acuerdes de ello una y otra vez. Este Dios de anticipación, las tribulaciones. Algunas personas tienen más pruebas que otras, más tribulaciones. Gran dolor, grandes dificultades, pruebas complejas. Y voy a terminar y voy a leer un par de cosas, pero tú puedes anticipar que tus tribulaciones terminarán. Tal vez serán reemplazadas por otras pruebas. No suena eso muy, muy agradable, pero tus pruebas presentes terminarán. Algunas veces parece que no hay esperanza. Pero no tienes que dejar tu gozo cristiano por eso. El gozo cristiano no erradica el dolor de una prueba seria, pero está junto con ella y todavía nos gozamos en el Señor. Toma una forma diferente. Tú estás agradecido, te sientes en deuda, estás gozoso. Eso te da calma, te da tranquilidad en tu tribulación. No es un gozo terrible cuando ese gozo está al lado de una prueba verdadera, pero te sostiene, te ayuda, te mantiene de forma espiritual, te mantiene balanceado de forma espiritual, equilibrado. Y tienes que sostener esto, tienes que continuar gozándote en el Señor y orar y anticipar un final glorioso a esa prueba presente, porque con toda certeza terminará. Y también hay pruebas para con la iglesia, también hay pruebas para individuos. Y entonces también estoy hablando al respecto de las cosas a largo plazo. Y todo eso es una anticipación. Y un día seremos llevados a la eternidad. Dejaremos este mundo de tiempo. Muy pronto estaremos en el salón de la entrada del palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosas que no podríamos haber imaginado en la tierra sucederán ahí. Y personas veremos y almas glorificadas. Amados hermanos, maravillosas experiencias y momentos, más allá de lo que podemos conocer aquí en la tierra, sucederán en el futuro. Y anticipamos la gloria eterna entonces y la esperanza del cielo y nuestra unión con todos aquellos que han amado al Señor. Versículo 13 de este capítulo 15 de Romanos. Aquí lo tenemos. Y el Dios de esperanza, anticipación, os llene de todo gozo y paz en el creer. Hay que creer de forma firme para que abundéis en esperanza, en anticipación, por el poder del Espíritu Santo. Y para terminar, voy a ir a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3. La epístola de Jacobo. Estos versículos extraños aquí en el libro de Jacobo. Se llama Santiago, pero lo escribió Jacobo. Hermanos míos, tened por sumo gozo, nos dice esta carta, cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas, diferentes, variadas pruebas. Pruebas de diferente tipo, es lo que se tiene en mente aquí. Pruebas, tribulaciones. Aquí Jacobo no nos está mencionando en este momento tentaciones a pecar, eso lo menciona después. Aquí tiene en mente pruebas, cosas que prueban nuestra fe, que ponen a prueba nuestra fe. Diferentes pruebas vendrán, no una prueba, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tal vez pueden venir todas al mismo tiempo. Y hay diferentes tipos de pruebas. Tribulaciones, dificultades. Y yo no sé para dónde voltearme, no sé hacia dónde hacerme, dice Santiago aquí. Jacobo dice, cuéntalo por sumo gozo, tómalo por sumo gozo, porque tú sabes que esta es una batalla espiritual, nos dice Jacobo. Tú sabes que esto tiene que suceder, nos dice el libro. Tú sabes que muchas veces el enemigo va a orquestar diferentes ataques en contra de ti al mismo tiempo. Los va a organizar y Dios permitirá que suceda. Versículo 3. Sabiendo esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia, perseveranza también se podría decir. Y lo que dice aquí, paciencia, es la forma correcta de traducirlo, la paciencia. Yo creo que así se tiene que traducir este término griego. Bueno, paciencia entonces. Versículo 4. Más tenga la paciencia su obra perfecta. No permitas que se desaparezca. Pacientemente cree, pacientemente confía en el Señor. Acuérdate de tu gozo cristiano, de gozo espiritual, para que podáis ser perfectos, es decir, cabales, completos, maduros, sin que os falte ninguna cosa. Porque aquí en el versículo 12 después dice, bienaventurados, supremamente feliz es el varón que soporta la tentación, la prueba. Acuérdense que estamos hablando de prueba. Porque cuando haya sido probado, cuando resista la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El propósito de que tú seas probado, de que sea probada tu prueba, no solamente es para producir paciencia, sino que también para demostrar a los ángeles, a los ángeles caídos, a los demonios de las tinieblas y al demonio mismo, para demostrarle a todos ellos que tú eres un creyente genuino y nunca te apartarás del Señor. Y tú siempre confiarás en Él y creerás en Él y clamarás a Él y probarás su fidelidad. Ese es el propósito de que tú seas probado. Estas cosas que tú no sabías, eso es una gran demostración. Una demostración cósmica, si tú quieres, a todos los poderes del infierno y del cielo, de que tú eres un verdadero creyente, de que tú amas al Señor, de que tú eres de Él. Hay un propósito en ello. Entonces, ¿qué dice aquí la carta de Jacobo? Que lo tomes por gozo, porque estás en la guerra espiritual, estás representando a tu Señor, estás en esta vida para probar su fidelidad, y tú probarás su fidelidad, incluso a través de estas experiencias de prueba. Amados hermanos, entonces un poco al respecto del gozo cristiano, es lo que hemos visto esta noche. Quería avanzar un poco más, pero se acabó el tiempo. El gozo te es dado. Guárdalo, manténlo. Reflexiona entonces. Considera todo lo que Dios ha hecho por ti en la conversión. Que eso sea profundizado ese gozo a través de tu oración y devoción constante. Obedécele, esfuérzate por la santidad y Él te dará más gozo. Sepárate del mundo. No puedes tener al mundo y no puedes tener el mundo y a Cristo. No puedes tener gozo en Cristo Si tienes al mundo, anticipa las bendiciones del cielo y en Cristo. Mantente cerca por la fe al Señor resucitado y vivo. Siempre manténlo cerca de ti. Y un último comentario. Es algo muy lamentable cuando las cosas salen mal en el matrimonio cristiano. Si un esposo cristiano se porta mal, se comporta mal, y yo no estoy hablando de la infidelidad, él puede permanecer un hombre piadoso. Digamos que es una casa donde hay agresividad, donde pierde el amor tal vez por la esposa y no hace nada respecto de ello. Bueno, digamos, o tal vez una esposa cristiana es irrazonable y está fría y pasan cosas malas. Pues eso hiere al otro. Eso lastima grandemente el gozo. Es muy difícil que un cristiano viva con gozo si el esposo o la esposa se comporta de forma descuidada o fría, o con indiferencia, o sin cortesía, o sin entendimiento, ni sensibilidad, ni amor. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque esa es una gran carga que llevar. Hay que ser un buen esposo, hay que ser una buena esposa, hay que pagar nuestras deudas a nuestra esposa, hay que darle el afecto debido, hay que hacer todo juntos, hay que orar mucho por esto, porque ese es un factor que puede herir tanto e impedir tanto el gozo cristiano. Nuestro Dios, en su misericordia, puede aumentar nuestro gozo espiritual. Y las palabras del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, palabras del Señor Jesucristo, y vuestro gozo sea cumplido.